En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al Partido de la Una, jueves 11 de junio. Mil gracias por acompañarnos un día más y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Y 90 días después volvió a rodar el balón en un partido de liga en nuestro país. Un fútbol raro, extraño, sin público, con entrenadores y suplentes con mascarilla, con una tímida celebración en el gol. Algo así como un fútbol en blanco y negro. Así sonó el gol de Advíncula, golazo eso sí, en el estadio. Y así sonó, en color, en Onda Madrid, con la narración de nuestro compañero Javier Rodríguez en el partido de la Onda.
La pone Álvaro García, segundo palo, le cae la pelota finalmente a Luis Advíncula en la frontal, la va a zumbar, zúmbala, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Del barrio! La pelota colgada desde la izquierda. Muy pasada, le cayó a Luis Advíncula. Marca el Rayo Vallecano, 15 de juego, segunda parte en Vallecas. Vuelve el fútbol, volver es ganar, ya gana el Rayo. Rayo 1, Albacete 0.
¿Cuánto no habrá hecho la radio por el fútbol? Qué bonito suenan los goles en las ondas. Luego, por cierto, hablaremos con Alejandro Catena, el jugador del Rayo, que ayer actuó como delantero centro. 1:06 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Vamos con los titulares del día con Laura Cabrera. A las 10 de la noche vuelve el fútbol en primera.
Tras el aperitivo de ayer en Vallecas, esta noche en el Sánchez Pizjuán vuelve el fútbol por todo lo alto con el derbi sevillano Sevilla-Betis. El Sevilla que defiende la tercera plaza y el Betis con el recuerdo de su última victoria ante el Real Madrid antes del parón. Habrá controles policiales alrededor del estadio y en los hoteles de concentración para evitar aglomeraciones de posibles aficionados. Por delante 11 jornadas en 39 días consecutivos para decidir el campeonato.
El Real Madrid agradece el gesto del Atlético, pero declina jugar en el Metropolitano.
Tras el ofrecimiento de ayer realizado por el presidente rojiblanco Enrique Cerezo, el Real Madrid va a jugar sus 6 partidos como local en el Alfredo Di Stéfano. Un histórico del conjunto blanco como Manolo Sanchís hubiera estado encantado.
No se ha parecido en nada un sortero contra Casado, me equivocaba.
Encantado de que el Madrid pueda jugar en el Wanda, me parece que es un estadio brutal, precioso, moderno y que reúne todas las condiciones para poder jugar. Si ambos clubes llegan a un acuerdo, me parece que sería fantástico.
Sapongic vuelve a los entrenamientos con el grupo en el Atlético de Madrid.
Después de participar en la barbacoa del madridista Jovic, hoy ha vuelto a ejercitarse con sus compañeros tras la jornada de descanso en el día de ayer en Barcelona. Nelson Semedo no se ha ejercitado este jueves con sus compañeros según el protocolo de la Liga. El motivo fue que el portugués estuvo en una fiesta de cumpleaños en las que no se guardaron las normas de seguridad.
Radio Montecarlo adelanta las fechas de la Liga de Campeones.
El resto de partidos de octavos de final que quedan por jugarse se disputarían entre el 3 y el 10 de agosto, los cuartos de final a partido único el 12 de agosto, las semifinales 15 y 16 del mismo mes a partido único y la gran final sería el 23 de agosto a las 9 de la noche.
Y la sede es todavía una incógnita y ya es oficial el calendario de MotoGP.
El Mundial va a arrancar oficialmente el 19 de julio con el Gran Premio de España que se va a disputar en el circuito Ángel Nieto de Jerez, que acogerá 2 carreras consecutivas, también el Gran Premio de Andalucía. Hay 13 carreras confirmadas, todas ellas en suelo europeo y 7 de ellas en España. Quedan pendientes los grandes premios de Tailandia, Malasia, Texas y Argentina.
En segunda, el Fuenlabrada será el primer madrileño en entrar en liza. Mañana a las 7:30 reciben el Fernando Torres al Tenerife. Hoy en el partido de la una hablaremos con el entrenador debutante, José Ramón Sandoval. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:09. En un momento desarrollamos las principales noticias del día.
Elige Taxi de Madrid, tu transporte individual con todas las garantías sanitarias.
Somos como tú, por eso nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta,
Esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 11 minutos, arrancamos este partido de la una con la información del Real Madrid. Ayer supimos del ofrecimiento de Enrique Cerezo. Si los blancos quieren jugar en el Metropolitano lo que resta de temporada a partir del momento en que haya público, pueden hacerlo.
Que me voy a quitar la mascarilla para...
Parece perfecto.
Yo creo que realmente si ese tema que tú planteas se diese, que nadie dude de que estaríamos a la disposición del equipo del Real Madrid.
Pero no parece que los planes del Real Madrid vayan por ahí. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Totalmente claro lo tiene el Real Madrid, que agradece la disposición y el talante de Enrique Cerezo. Hay buena relación con el presidente del Atlético de Madrid, pero que tiene muy claro que va a jugar los últimos 6 partidos de esta liga en el estadio Alfredo Di Stéfano. El Madrid contaba con que no hubiera público en toda la competición, como le transmitió la organización, la Liga, y aunque se abre esa posibilidad para el tramo final del campeonato, el Madrid no va a modificar ningún tipo de desarrollo de obras en el estadio Santiago Bernabéu y tampoco se plantea jugar en el estadio Wanda Metropolitano. Por tanto, los 6 partidos que quedan en el Alfredo Di Stéfano, en principio sin público, los 2 primeros seguro el próximo domingo frente al Eibar a las 7:30 y el jueves de la semana que viene frente al Valencia en la segunda jornada de la reanudación.
Dos tipos curtidos en 1000 batallas, Manolo Sanchís, Julio Salinas, exjugadores del Real Madrid y del Barcelona, se han referido, Blas, en las últimas horas a esto de jugar sin público y qué importancia puede tener en el transcurso de la competición.
Es un factor importante y ya veremos si decisivo, porque se ha jugado sin público de manera puntual, pero no se ha jugado sin público más de un cuarto del torneo, del campeonato, y sobre todo previendo la igualdad entre Real Madrid y Barcelona, que a falta de 33 puntos están peleando con ese +2 para el Barça por el título nacional de Liga y además con el golaveraje a favor del Real Madrid. Por tanto, es importante saber cuánto de decisivo va a ser esto y cómo lo valoran jugadores muy importantes. Primero, un histórico del Real Madrid, Manolo Sanchís.
Todos lo van a tener por igual, ninguna afición va a ir a los estadios, o por lo menos no va a ir con suficiente cantidad como para ser muy influyente. Y volveremos a la gran dictadura que tiene este deporte, que es la dictadura del balón. A partir de ese momento, el que la tiene, la domina, la regatea, la lanza y la mete en la portería, es el que va a ganar. Habrá una diferencia con menos influencia por parte del medio ambiente y con más influencia por parte de la calidad individual y grupal de cada uno de los equipos.
El Madrid está intentando que se note lo menos posible, también el cambio de escenario, ha cambiado la iluminación, por supuesto ha adaptado el VAR para que esté en contacto con las rozas, las dimensiones del Di Stéfano son iguales que las del Bernabéu, 105x68, y los jugadores se han entrenado ya unas cuantas veces en el estadio Alfredo Di Stéfano, que va a coger el partido contra el Eibar, pero estamos viendo muchos resultados con victoria forastera y empates en la liga alemana. Esta es la opinión sobre el factor público de Julio Salinas.
El equipo pequeño fuera de su campo se crece con su público y le cuesta más ganar. Sin público va a ser más fácil para el equipo grande. Pero a mí el Madrid va a salir muy perjudicado. No es igual jugar en el Bernabéu que jugar en el Valdebebas, aunque sea puerta cerrada, es igual. Es decir, tú como contrario, el Bernabéu te impresiona, aunque esté vacío, es igual. Es decir, es diferente, es jugar en tu estadio. Juegas en Valdebebas, parece que juegas en un campo neutral. Con lo cual, el Madrid jugando en Valdebebas creo que va a salir muy perjudicado.
Estamos contando en la radio momentos históricos de la historia del fútbol español, momentos que van a quedar grabados, ¿no? Como la portada con ese gol de Advíncula, el primero tras superar, al menos de manera parcial, el asunto sanitario de la pandemia. Otro momento histórico va a ser que el Real Madrid va a jugar en su cuarto estadio en propiedad en toda la historia del club, tras O'Donnell, Chamartín y, por supuesto, el Estadio Santiago Bernabéu. Esto dice Manolo Sanchís sobre la opción de jugar en el Metropolitano. Ya ha jugado alguna que otra vez el Real Madrid en aquel entonces en el Estadio Vicente Calderón como local.
Encantado de que el Madrid pueda jugar en el Wanda. Me parece que es un estadio brutal, precioso, moderno y que reúne todas las condiciones para poder jugar. Si ambos clubes llegan a un acuerdo, me parece que sería fantástico.
Sería fantástico, pero el Real Madrid no lo tiene en su mente. Va a jugar la temporada, lo que le resta en Valdebebas. Ya veremos si con público o sin público. Apenas podrían entrar 2.000 espectadores si se tratara de un 30% del aforo. Por cierto, Blas, ha publicado Radio Montecarlo las fechas que maneja ahora mismo la UEFA. Ya sabes que hay congreso el próximo día 17 y 18 y a partir de allá sí sabremos probablemente la sede definitiva y el modo de competición, porque no lo tenemos claro, para las últimas eliminatorias de la Liga de Campeones. A ver qué te parece. Resto de octavos de final se jugarían el 3 y el 10 de agosto. En principio se jugarían en los estadios donde ahora mismo están referenciadas. Es decir, por ejemplo, el Real Madrid jugaría en Manchester o el Barça jugaría en Barcelona frente al Nápoles. Pero esto todavía hay que verlo. Luego ya, cuartos de final, partido único a partir del 12 de agosto. Semifinales 15 y 16 de agosto, partido único. Y la final el 23 de agosto a las 9 de la noche. Favorita hoy en día, Lisboa. También tiene muchas posibilidades Alemania, la zona de Frankfurt. No parece que Estambul vaya a ser la sede. Afrontamos una Liga de Campeones totalmente distinta a todo lo que conocemos, ¿eh?
Hombre, el formato es una pasada y cuando valoramos y analizamos el asunto de la Euroliga, ¿no? ¿Por qué no había podido salir adelante? Comentamos que el único deporte que puede intentar esto es el fútbol, por capacidad, por organización, por medios, por apoyo, por trascendencia mediática. Y el fútbol lo va a intentar, pero yo creo que todo tiende del toro a lo que comentamos en aquel momento, a reducir lo máximo posible las sedes, los tiempos y sobre todo las eliminatorias, con lo cual estamos ante una Champions que va a ser histórica cuando se apruebe la semana que viene, si se hace finalmente con este formato, que va a ser muy abierta para el Atlético de Madrid, que ya está en cuartos y ojalá el Real Madrid pueda remontar y meterse entre los ocho mejores, y que va a ser fascinante. Yo creo que si lo sacan adelante es un gran desafío, pero las complicaciones de montar un torneo europeo con varios equipos, con desplazamientos y con muchos países afectados, realmente es complicado en el marco sanitario actual.
Muy importante reducir al máximo los movimientos supranacionales, es decir, no tener que viajar entre países, porque eso complica muchísimo toda la intendencia y las normas de seguridad para evitar contagios. Así que de momento está por ver si los octavos se disputan en esos lugares, porque también cabría la posibilidad de que entraran en el sistema de concentración, se ampliaran los equipos y todos empezaran a jugar a partir del partido de vuelta de cuartos, o mejor dicho de octavos, y luego ya los cuartos, las semifinales y la final. Insisto, la final fijada en principio 23 de agosto a las 9 en punto de la noche. Estamos ya a 48 horas, poquito más, del debut del 72 horas, perdón, del debut del Real Madrid en la Liga, y de momento todo sigue igual. Los únicos que están fuera, Jovic y Nacho, ¿no?
Sí, completamente descartados por lesión. Hay que decir que el Madrid no tiene sancionados pendientes, como otros equipos, para el partido contra la escuadra de Mendilibar, y que va a recuperar o va a tener disponibles a jugadores como Asar, Marcelo, Asensio o el propio Courtois, que estaba de baja médica antes del parón por culpa del coronavirus. Es un momento muy importante para el Madrid, muy importante, no solo pensando en la Champions, que seguramente si es en sede única tiene más opciones de remontar, porque sería como ganarle 2-1 un partido al Manchester City en cualquier sede neutral y jugar una prórroga, ya veremos, pero también por la Liga del Toro. El Madrid no gana la Liga desde el año 2017, sí. La ha llevado encarrilada, sabe que el Barça no estaba en su mejor momento, le tiene ganado el gol averaje, algo inaudito en los últimos años, y quiere pelear por el título.
Son 2 puntos de distancia tan solo entre Real Madrid y Barcelona, así que esto está completamente abierto. Primero porque quedan 11 jornadas y segundo porque es un territorio completamente inexplorado, inédito para todos nosotros. Gracias, Blas.
Venga, hasta ahora.
El Atlético de Madrid, que va a empezar el campeonato el próximo domingo, 2:00 p.m. en San Mamés, frente al Athletic Club de Bilbao. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, hoy Sapongic ha vuelto a entrenar con el grupo después de esa barbacoa fiestecilla que se montó con Maximovic y con Jovic, ¿no?
Sí, el pasado martes, recordemos que no entrenó con el grupo Iván Sapongic, el club pues evidentemente no le autorizó a entrenar con el resto de compañeros. Ayer hubo día de descanso y en el día de hoy ha vuelto a ejercitarse como uno más a las órdenes de Diego Pablo Simeone, que por cierto, de cara a ese compromiso en San Mamés, en esa reanudación de la Liga, vuelve a tener claro que Llorente va a ser el acompañante de Diego Costa en punta de ataque y que Carrasco va a jugar en el centro del campo en banda izquierda. Lo lleva probando bastantes días y todo hace indicar que ese va a ser el once el que está probando, que va a empezar de inicio en San Mamés. Buenas noticias para el Atlético de Madrid porque Joao Félix y Correa, en espera del alta médica, han entrenado con el resto de compañeros, es decir, se están recuperando bien, aunque recordemos que Joao Félix, por sanción, no va a poder jugar en San Mamés. Hoy Felipe, por precaución, ha tenido una sesión especial de entrenamiento. Vitolo tampoco ha entrenado, al igual que Bersálico, con sus compañeros. Recordemos que Vitolo sufrió unas molestias y no es que sea seria dudas. Para mí ya evidentemente está descartado para el partido de San Mamés, el futbolista canario, y por lo tanto esas son las novedades en el entrenamiento de hoy de un Atlético de Madrid que, como decimos, se ha ejercitado en el Cerro del Espino.
La presencia de Marcos Llorente como segundo delantero, es verdad que tenemos todavía fresca en la memoria los dos goles de Anfield frente al Liverpool, pero ese no es su rol habitual en ningún equipo de
ni
fútbol.
Mucho menos.
Viene muy influenciada por las muchas bajas que se acumulan ahí. Fíjate, Joao Félix, Correa y Vitolo, que podrían jugar perfectamente como segundos puntas.
Sí, y es que además ha ido probando a bastantes futbolistas durante estos días en esa demarcación. Probó a Correa en su día, ha probado a Lemar, incluso está Morata, que también podría acompañar a Diego Costa en un momento dado para jugar con dos delanteros centros en esa demarcación, pero evidentemente está haciendo probaturas y el que más tiempo lleva jugando ahí, probando ahí, es Marcos Llorente.
Y Carrasco en la banda izquierda, decías, yo no sé si es su primer partido como titular o segundo, no recuerdo bien, pero ha
yo
jugado
creo
poco.
Que sí, sí, ha jugado muy, muy poquito desde que regresó al Atlético de Madrid en este mercado invernal. Veremos cómo está Carrasco. Es verdad que en los minutos que ha tenido posibilidad de jugar tampoco es que haya demostrado excesivamente mucho. Le ha costado, evidentemente, entrar en la dinámica del equipo del Atlético de Madrid, a pesar de conocer a jugadores y a pesar de conocer el sistema que pone Diego Pablo Simeone, pero es cierto que al futbolista belga le está costando adaptarse de nuevo al conjunto colchonero.
Y va el Atlético de Madrid a Bilbao, y no olvidemos, casi lo tenemos ya tan lejano que se nos ha olvidado, pero los partidos fuera de casa son la asignatura pendiente del Atlético, 7 empates, 3 derrotas en 13 partidos, solo ha sumado 13 puntos sobre 39 puntos posibles.
Sí, y se ha dejado puntos en campos donde otros equipos que están peleando con él esas posiciones de Liga de Campeones están pudiendo sacar los 3 puntos, y evidentemente se ha dejado ya tantos fuera de casa que no se puede permitir el lujo de comenzar dejándose también o teniendo un traspié en San Mamés, un campo que salvo la temporada pasada no se le ha dado ni mucho menos mal al Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone. Había vencido creo que en todas sus visitas al nuevo San Mamés, excepto la pasada campaña donde perdió, eso sí, por 2-0.
Esperamos por tanto a Joao Félix y a Correa para el partido de Pamplona. ¿Crees que pueden estar los dos?
Joao Félix seguro, yo creo que Correa veremos si incluso para San Mamés. Si se le da la alta médica, yo creo que si viendo el entrenamiento de mañana y si mañana está con el grupo, yo creo que Ángel Correa, incluso para San Mamés, se podrá sentar en el banquillo.
¿Alguna cosa más en el Atlético?
Sí, hablar de Borja Garcés, el chaval del Atlético de Madrid B. Recordemos que ya debutó con el primer equipo y además anotando un gol en primera división. Recordemos que la temporada pasada tuvo una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha. Estuvo 6 meses y medio en el dique seco, que volvió a jugar con el Atleti B a finales de diciembre. Pero tras finalizar el entrenamiento del pasado martes, tuvo un dolor en la rodilla derecha, va a ser sometido a una artroscopia para valorar el alcance exacto de su lesión, pero evidentemente es una muy mala suerte para el chaval porque es la misma rodilla que se rompió ya el cruzado hace algunos meses.
Esperemos que sea lo menos posible, pero la verdad que es un futbolista que apuntaba muy bien y las lesiones le están perjudicando ostensiblemente. Por cierto, esto ya es opinión personal, Bonilla, la tuya, la que pido. Ayer Cerezo dice que ofrece el Metropolitano para que juegue el Real Madrid. A mí me parece un gesto caballeroso y señorial, que además encima el Real Madrid no va a aceptar. Y le han llovido palos en muchos lugares porque el Madrid juega allí. Yo creo que la rivalidad... En fin, está bien.
Yo creo que la rivalidad se tiene que entender, claro, dentro del terreno de juego. La rivalidad no se... Vamos, a mí me parece un gesto caballeroso. La gente no se debe acordar. O muchos aficionados, sobre todo del Atlético de Madrid, que son los que más han criticado a Enrique Cerezo, no se debe acordar que, por ejemplo, Vicente Calderón, que está llamado a ser uno de los mejores presidentes del Atlético de Madrid, si no el mejor de toda la historia del Atlético, y fíjate que tiene años de historia... ¿Era socio del Real Madrid?
Bueno, eso hoy en día sería
tremendo. Vamos, tremendo. Yo no lo puedo... Ahora mismo no lo asimilaría que Florentino Pérez fuese socio del Atlético de Madrid, como lo era Santiago Bernabéu, o Vicente Calderón, o Enrique Cerezo ser socio del Real Madrid. Ahora mismo yo no lo contemplaría. Pero en unos momentos dados, pues sí hubo esa posibilidad.
Pero que estoy de acuerdo contigo, rivalidad dentro del campo y si le puedes meter 8, pero
claro,
si te puedes ayudar fuera de él en momentos concretos. ¿Quién te dice a ti que dentro de un año, dos años hay una circunstancia que no te obliga a ir a jugar al Bernabéu y te viene de perlas?
Pues, el Atlético de Madrid no hace tanto, en el año 96, creo que recordar, contra el Celta de Vigo, sí, ya jugó un partido de liga en el Santiago Bernabéu. Nadie
no
se tiró
nada,
por el río Manzanares.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Vamos con el derbi sevillano. Seguimos en el partido de la una. Hoy se reanuda el campeonato en Primera División con el Sevilla Betis. Nos vamos hasta Sevilla, Canal Sur Radio. Jesús Márquez. Jesús, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
10 de la noche, bien tarde el partido. En unas horas estarás en el estadio y te vas a encontrar una atmósfera fantasmal, sin público, algo inédito, inaudito, ¿no?
Incluso en temperatura, ¿eh? Porque a esta hora tenemos una temperatura de 23 grados, creo que es una temperatura bastante buena, pero para las 10 de la noche, cuando pensábamos que iba a hacer bastante calor, como ha hecho en semanas anteriores, ya sabes, aquello de hasta el 40 de mayo, no te quites el sayo, y lo podemos firmar debajo porque en Sevilla hace una temperatura bastante buena e incluso yo diría que algo fresquita. Y sí, va a ser un ambiente bastante extraño, ¿no? Acostumbrados a vivir el derbi con el ambientazo tanto en Villamarín como en Nervión, pues va a ser especial, ¿no? Porque ya se habla del derbi de la pandemia. En su momento tuvimos el Euroderbi, aquel que se decidió en la tanda de penaltis, con aquel penalti que fallaba Nono, y este va a ser el derbi del COVID, ¿no? Así que no se olvidará. Hay partidos que bueno, van pasando. Este ya el derbi número 98, si no recuerdo mal, pero sí es verdad que va a ser bastante especial, como aquel que se tuvo que celebrar en su día, o el final del partido que se tuvo que celebrar en el Coliseo Alfonso Pérez Muñoz, después de aquel botellazo que recibió Juan de Ramos y que también fue sin público, aunque no sé si eran 15, 20 minutos lo que quedaban para que terminase aquel partido, ¿no?
Le separan 14 puntos a ambos equipos, a pesar de que no va a haber público, llega pelín calentito por aquello de Del Nido, hay una distancia sideral entre el Sevilla y el Betis, que dijo hace poco.
Sí, bueno, son palabras que no han sentado bien, ¿eh? De hecho, hace una semana el presidente del Sevilla hizo una comparecencia donde dijo abiertamente, mira que hay ahora mismo una paz, una tensa calma entre los grupos accionariales, donde estaba por un lado José María del Nido, que había intentado volver a la presidencia comprando muchísimas acciones, y con la vuelta de su hijo a la vicepresidencia, José María del Nido Carrasco, del Nido Junior, la relación es correcta, educada, de Castro y del Nido. Sin embargo, esas declaraciones no han sentado bien. ¿Por qué? Pues porque lo único que hacen es despertar, motivar al contrario. De hecho, también había aparecido Joaquín Caparrós, luego respondió Monchi, o sea, se respondía a los sevillistas. Después de lo que dijo el propio Del Nido y lo que dijo Caparrós, apareció Monchi y Castro para bajar los ánimos y sobre todo para no despertar a la fiera, ¿no? Hay una distancia importante, pero el Betis tiene calidad, lo ha demostrado, viene de ganarle al Real Madrid, así que en un derbi con tanta incertidumbre, con tan pocos entrenamientos, sin público, que muchas veces te llevan volanda, toda ayuda puede ser buena para el contrario, así que por eso el Sevilla prefiere ir con la calma y la prudencia, sobre todo en la previa y en los discursos que se han lanzado, ¿no?
Y un una última cuestión. No va a haber público, pero supongo que la delegación del Gobierno estará ojo a visor por si hay concentraciones antes o después del partido. Va a ser difícil que la gente se refrene una vez que haya vencedor en el encuentro, ¿no?
Sí, va a ser bastante difícil, ¿no? De hecho, el partido ya se ha avisado desde la delegación del Gobierno que no quieren ver gente en los aledaños del estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Hay peñas que también han limitado el aforo por orden de llegada y le han dicho a los socios, en el barrio de Nervión está la peña sevillista al relente, apenas 100 metros, que no vayan a acudir, que solamente van a dejar entrar un número reducido, ¿no? Y en los aledaños pues va a haber unas medidas de seguridad importantes. Yo estoy convencido que al final habrá algún espabilado o algún listillo o algún tonto, por llamarlo claro, que dará la nota, pero se va a intentar en la medida de lo posible porque se sabe que el foco está apuntando a Andalucía, a Sevilla, no se quiere dar la nota. El Sevilla ya nos ha citado, por ejemplo, a los periodistas a las 20:45, no podemos entrar dos horas antes y ya sabes que cuando acabe el partido saldremos 10 minutos después de finalizar el choque. Y en lo referente a los aficionados, por activa y por pasiva, el Sevilla ha dicho que no acudan. Eso sí, les ha pedido a los socios que manden vídeos buscando la motivación de los futbolistas, sobre todo en el calentamiento, en la previa, en los videomarcadores, si se va a proyectar imágenes de aficionados dando ese último aliento antes de el comienzo del choque a partir de las 10 de la noche con arbitraje, por cierto, de Mateu Laoz.
Eso es. Jesús Márquez, Canal Sur Radio Sevilla. Esta noche el derbi levanta el telón de la Primera División Sevilla-Betis. Un abrazo, Jesús.
Un abrazo, muchísimas gracias. Hasta luego.
Por cierto, sobre el Atlético de Madrid, acaban de aparecer unas declaraciones del padre de Thomas Partey, el centrocampista del equipo rojiblanco. Dice el padre de Thomas: el club actual de mi hijo, el Atlético de Madrid, tiene una cláusula de rescisión para él, son 50 millones de euros, por cierto. Esto significa que cualquier club que muestre interés en ficharlo debe cumplir con esas demandas. Entonces, cualquier equipo que cumpla con la demanda del Atlético podrá fichar a mi hijo, y no específicamente el Arsenal. Es decir, que de alguna manera pone al hijo en el mercado, igual para presionar un poquito, ¿no?, a la hora de que el Atlético se dé prisa para hacerle una buena oferta de renovación y que el jugador pueda continuar en el Metropolitano. Ya conocemos los árbitros de los partidos de la próxima jornada para los equipos madrileños. El Leganés Valladolid lo va a pitar Melero López. El Atlético de Bilbao Atlético de Madrid lo va a pitar González González. El Real Madrid Eibar lo va a pitar Cuadra Fernández, y el partido entre el Mallorca y el Barcelona lo va a pitar, por cierto, el madrileño del Cerro Grande. Ya sabéis que el Getafe juega también en Granada. Estamos esperando, por cierto, a conocer las opiniones de Bordalas. Ya sabéis ahora que con esto del coronavirus todo va por sistemas telemáticos, por sistemas de internet, no hay ruedas de prensa presenciales y esto ralentiza obviamente todo mucho más el proceso. En el Barcelona, ¿quién es noticia hoy? Semedo, que no se ha entrenado con el resto de compañeros aplicando el protocolo de la Liga y tras la cena que tuvo el pasado lunes en Castelldefels y a la que asistieron 20 personas, sin mascarillas ni distancias de seguridad. Obviamente después colgaron vídeos, colgaron fotos que borraron precipitadamente cuando vieron que aquello tomaba protagonismo en los medios. Ha pasado un primer test, tendrá el resultado en 24 horas, pero aún debe pasar el segundo. Vamos a ver si puede jugar el sábado en Somox contra el Mallorca. Eso en el Barça, pero el Rayo es hoy noticia de portada en muchos medios informativos. Fue el encargado de abrir el fuego en este carrusel de partidos que nos esperan. Hasta 231 encuentros, 110 en primera, 121 en segunda. Solo fueron 45 minutos en el que vimos el primer gol, por cierto, un golazo de Advíncula, y en el que vimos cómo va a ser este nuevo fútbol. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, fue una normalidad, nueva normalidad, pero nueva normalidad rara, ¿no? El barrio estaba fuera y no dentro del estadio, aunque ese gol de Advíncula lo cantó cada balcón del fondo sur de Vallecas, y pocas veces los futbolistas han entrado y han salido del campo con las manos tan limpias, y por si fuera poco vimos a Kattenbauer convertido en Katenandowski o en Katekabani, y además se ganó, que era de lo que se trataba para poner al Rayo a 3 puntos del playoff.
Alejandro Catena, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Así que Katenandowski.
Bueno, ayer me tocó jugar ahí arriba, pero está muy lejos de lo que yo soy.
Bueno, defensa central toda tu vida, supongo que salvo de pequeño, no lo sé, tú me cuentas, y de pronto delantero centro, ¿cómo es eso?
Sí, de pequeño alguna vez me tocó jugar ahí, pues porque prácticamente todos solemos pasar por todas las posiciones. Pero bueno, ayer pues era lo que el equipo necesitaba, el míster lo vio como una alternativa que nos podía ayudar y bueno, pues yo encantado de ayudar al equipo, sobre todo de conseguir la victoria, que era lo que todos queríamos.
Esto es lo que dijo Paco después del partido sobre el nuevo Katena Andovski, o sea, Katena delantero centro.
No es la primera vez que se me pasa por la cabeza poner a Katena ahí, y la verdad es que lo ha hecho fantásticamente bien. Ha peinado un montón de balones, ha bajado el balón cuando lo tenía que bajar, nos ha dado seguridad. Es decir, la idea era un poco por la falta de efectivo en esa posición, y también porque creo que es un jugador que para ciertos partidos condicionados como este, es un jugador que arriba nos puede dar mucho.
Es verdad que tienes muy buen juego aéreo, que habías hecho mucho daño ya, sobre todo en saques de esquina y faltas, pero cuando Paco se te acerca y te dice vete pensando que juegas de delantero centro, ¿qué piensas? ¿Se ha vuelto loco el entrenador o qué?
Bueno, al principio es cierto que no te encaja mucho, pero claro, viendo la situación del equipo, que por los jugadores no inscritos cuando este partido se jugó en la primera vuelta, pues no tenemos gente arriba, pues al final ves que es una situación real y nada, que hay que hacerse a ella y hay que ayudar al equipo en esa posición, así que me intenté mentalizar y no encajé bien, claro.
¿Te acuerdas de Alexanco o no?
Sí.
Es que tú eres muy joven, Alejandro.
Sí, un poco, pero sí me suena.
Alexanco era un central del Barça, del Atlético de Bilbao, que no lo habrás visto jugar, salvo en vídeos como mucho. Y cuando la cosa se le torcía mucho a Cruyff, le ponía de delantero centro los últimos 15 minutos. Lo que pasa es que tú ayer fuiste de 45.
Sí. Me tocó, y bueno, ya te digo que las sensaciones fueron buenas. También es cierto que el equipo tuvo el control del juego, el dominio del balón, y también eso ayuda porque, pues bueno, tenemos más presencia ofensiva y eso me ayudó también.
Y ahora que te la ves con los centrales, ¿qué piensas de los que te marcaban ayer?
Pues que se ve el fútbol completamente distinto, que nosotros como centrales estamos acostumbrados a una cosa muy distinta, y cuando te pones en el lado del delantero ves que tiene su complicación, tiene su aquel, tanto el ser central como en este caso jugar arriba, claro.
O sea, para el próximo partido volvemos al centro de la defensa entonces, ¿no?
Hombre, yo creo que sí, porque recuperamos ya nuestros delanteros, que son muy buenos y que lo hacen muy bien, que tienen que jugar ahí.
Estará Yasin Kasmi ya, estará Juan Villar, que estará Isi, que tampoco pudieron estar ayer los tres. Esto es lo que se escuchaba ayer en Vallecas. Alejandro, escucha. ¿Y cómo se vive todo eso desde dentro, Alejandro?
Bueno, pues es un ambiente un poco frío, un poco raro, porque estamos acostumbrados a jugar con afición, con público, con ambiente, y se hace un poco extraño. Sí que es cierto que a la hora de la comunicación pues es más fácil todo, tanto la comunicación entre compañeros dentro del campo como la comunicación entre los jugadores de dentro del campo y la gente del banquillo. Pero es un ambiente un poco raro, un poco frío, en el que se escucha todo. Bueno, es lo que nos toca ahora y es a lo que nos tenemos que adaptar.
Es tan frío y tan extraño, Alejandro, que el espectador que lo ve por la tele le da la sensación casi de partidillo del jueves. Desde dentro, por ejemplo, en tu caso, que va a ser actuar como central y por ejemplo, la atención, ¿no? Es uno de los valores indispensables para actuar en esa demarcación. ¿Crees que va a ser exactamente la misma? ¿Crees que en cuanto a la tensión que hay que sentir los jugadores es exactamente igual que a cualquier partido antes de la pandemia, o sí que se nota algo diferente?
Bueno, se nota, como he dicho, se nota en el ambiente y un poco en los condicionantes de un partido, que la afición, el público siempre condiciona un partido, pero a nivel de atención no debería afectar, porque la competición es la competición igual, y en este caso pues para los centrales es importante la atención porque los delanteros van a estar enchufados igual que si hubiese público. Entonces es algo a lo que nos tenemos que adaptar cuanto antes, y nos tenemos que adaptar bien porque no lo podemos cambiar y no podemos dejar de competir como lo hacíamos antes.
Ayer había aficionados asomados al balcón, otros habían trepado al muro del fondo sur. De todo lo que pudiste oír, dirigido a vosotros, a los jugadores o al árbitro, ¿hubo algo que te llamó la atención, que te hiciera gracia? Porque claro, nunca antes podías escuchar tan nítidamente todo lo que se dice alrededor.
No, pues sinceramente durante el partido, no debe ser por la concentración, pero no escuché nada. Sí que es cierto que cuando saltamos al campo había gente en los balcones y se les escuchó animarnos y darnos apoyo, y eso se agradece, que incluso con el campo cerrado pues haya gente que se busque la vida para ver al equipo y para animar al Rayo. Eso se agradece un montón.
¿Y cómo es un gol sin público y sin abrazos? ¿Alegra lo mismo un gol o un golazo como el de ayer de Advíncula que un gol marcado en cualquier otro contexto?
Bueno, alegrar lo mismo porque vale 3 puntos, pero sí que es cierto que el ambiente de un gol con Vallecas lleno pues es otra cosa muy distinta a lo que se vivió ayer. Pero bueno, al final te alegra porque es un gol, en este caso porque da los 3 puntos y nos tenemos que quedar con eso porque no nos queda otra.
Bueno, eres, aparte de todo, graduado en Economía. Creo que en estos últimos meses has sido especialmente activo colaborando también con la Cruz Roja de Móstoles. ¿Cómo has vivido este tiempo fuera del rectángulo de juego y qué sacas sobre todo de todo lo experimentado, de todo lo que has vivido en primera persona para ti, para tu vida, para el futuro, incluso para tu profesión, porque de todo se pueden sacar conclusiones?
Sí, bueno, pues las conclusiones son que un poco en los tiempos difíciles la gente, la mayor parte de la gente arrima el hombro y está dispuesta a ayudar y a colaborar. Y yo solo he vivido en primera persona con la gente de aquí de Móstoles, que en este caso los deportistas que se sumaron a la iniciativa, que colaboraron desde el primer momento y estuvieron encantados. Y bueno, pues me quedo con eso, que al margen de futbolistas, pues somos pues personas, gente normal, que vivimos la misma situación que los demás. Y bueno, pues en este caso muy orgulloso de la gente que se sumó a la iniciativa para echar una mano aquí en Móstoles.
Volviendo al partido de ayer y la situación de la Liga, Alejandro, el de ayer era un partido bisagra, ¿eh? Un partido muy importante, porque estabais a 6 de los de arriba y a 5 de los de abajo, es decir, que te hacía cambiar la perspectiva una victoria o una derrota. Ahora mismo estáis a 3 puntos de la promoción de ascenso con 11 jornadas por delante, es decir, con todas las posibilidades por escribir.
Sí, es cierto que era un partido que iba a marcar un poco lo que vendría después y cómo afrontar los partidos que ahora quedan, porque estábamos cerca de arriba, pero también cerca de abajo, y bueno, yo creo que esta victoria nos hace verlo todo con bastante optimismo, nos hace vernos ahí cerca de donde queremos estar, y como bien has dicho, quedan muchos partidos y muchos puntos en juego y tenemos opciones de estar ahí arriba, así que es por lo que vamos a pelear.
Y ahora viene el líder, ¿eh? Un partido muy bonito de jugar, el próximo domingo 9:30 frente al Cádiz en el Ramón de Carranza, eso sí, desierto, ¿no? Que es una pena, 56 puntos tiene, 13 más que el Rayo. No han bajado de toda la temporada de la segunda plaza esa gente, Alejandro, ¿eh?
Sí, es un equipo que lo viene demostrando toda la temporada, que está a buen nivel, que compite muy bien. Y nada, pues vamos allí con el condicionante de que una vez más no va a haber público. Entonces, bueno, pues nos tendremos que adaptar a ese partido e intentar conseguir los 3 puntos, que creo que llegamos en buena forma y con buena dinámica después del partido de ayer.
Deportivamente estáis en la pomada, con posibilidades reales de alcanzar el objetivo. Luego en lo económico, Alejandro, la tensión que se ha vivido en el club, ¿crees que eso puede pasar factura? Tienes la malísima experiencia del Reus, lógicamente la situación no puede ser ni parecida a aquella, pero ¿temes que todo se pueda ir al traste por esa tensión que se vive, por futbolistas que acaban contrato, que tienen incertidumbre, por las tiranteces en torno a lo que ha pasado en esta pandemia, en torno al ERTE? ¿Ves un peligro real de que eso pueda pasaros factura o no?
Bueno, yo espero que no y yo confío en que no. Al final esta situación nos ha afectado a todos los clubes, a todas las plantillas por igual, y es cierto que pues unos lo han resuelto de una manera, otros de otra. A algunos clubes o a algunas plantillas se les ha enquistado más el tema y a otras menos, pero todas las partes involucradas en este caso en el Rayo tenemos que ser conscientes de que lo importante es lo deportivo y tenemos que sumar todos y remar todos en la misma dirección, porque al final pues de eso va a depender que acabemos la temporada como todos queremos, que es metidos arriba y peleando por ascender, así que yo confío en que no va a afectar y no nos va a pasar factura.
Pues es Alejandro Catena, o como dice Rodrigo Katenandowski, ¿no? Desde el día de ayer, el delantero centro, nuevo delantero centro del Rayo, que el próximo domingo supongo que ya volverá a ser central y todo volverá a la normalidad. Pero bueno, era importantísimo ganar, era importantísimo conseguir el primer triunfo y ponerse muy cerquita de la zona de ascenso para pelear lo que resta. Alejandro, enhorabuena por la victoria. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Gracias, Rodrigo.
Un abrazo. Hasta mañana.
En un momento vamos a estar en Fuenlabrada con José Ramón Sandoval, el entrenador del equipo fuenlabreño, y luego estamos también con el Getafe, ya estamos elaborando el sonido del técnico azulón Bordalás. En Alemania ya tenemos final de Copa, la jugarán el Bayern de Múnich y el Bayer Leverkusen el próximo 4 de julio en Berlín. Los muniqueses se clasificaron anoche al derrotar 2-1 al Eintracht de Frankfurt con goles de Perisic y Lewandowski. En Portugal jugaron los dos grandes, tanto el Benfica como el Oporto, partidos de Liga. El Benfica empató a 2 en el campo del Portimonense, mientras que el Oporto se impuso por 1-0 al Marítimo de Funchal. Así que Oporto es ahora líder en solitario con 63 puntos, con 2 de ventaja sobre los encarnados del Benfica. Y este es Samuel Eto'o, que estuvo ayer en Cataluña Radio hablando sobre el racismo, sobre el asunto tan de moda ahora de Floyd, el afroamericano asesinado allí en Estados Unidos, y sobre lo que le ha pasado también en España. Acordaros de aquel episodio en la Romareda, en Zaragoza, hace años, cuando amenazó seriamente con marcharse del terreno por sufrir gritos simiescos en su contra. Esto dijo Eto'o.
Estoy muy contento de ver que la gente ha salido a protestar, a decir, pero ¿después qué? Volvemos en lo mismo. Y en una sociedad donde hay gente inferior y gente superior, o por lo menos es lo que la gente se cree, solo por el color, nuestra comunidad de las personas negras, tenemos que pensar en otra cosa. Para sentarnos en las mesas importantes de los que deciden, tenemos que crear nuestra comunidad que sea fuerte económicamente y que nos reconozcan.
El primero de nuestros equipos de segunda en abrir el fuego en la jornada del fin de semana es el Fuenlabrada, que mañana a las 7:30 recibe en el Fernando Torres al Tenerife. Será el debut en el banquillo fuenlabreño de José Ramón Sandoval, que ya nos escucha. José Ramón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Supongo que estás deseando sentarte en el banquillo. Además, es una circunstancia realmente extraña porque te ficharon en marzo, pero vino lo que vino y has estado esperando hasta este momento.
Sí, así es. Con mucha ilusión, esperando que llegue el día. Y bueno, sabemos que todo esto va a ser una novedad para mí, incluso más. Y estamos dispuestos a afrontar todo con máxima humildad y confiados en que lograr los objetivos, así que preparados para que den el pistoletazo de salida.
Tenemos al Fuenlabrada 13º con 39 puntos, a 7 de la promoción de ascenso, a solo 4 del descenso, con 11 partidos por delante. ¿Cómo llega el equipo después de estas 5 semanas de entrenamiento, aunque solamente grupales las dos últimas?
Pues la verdad es que llega, pues como llegamos todos, ¿no? Con la gasolina un poquito justa, pero con la cabeza muy bien puesta en saber que vamos a partir todos de cero y que, por supuesto, tenemos que hacer un gran esfuerzo y que todos los jugadores van a ser partícipes de esto, porque con tantos partidos, pues bueno, vamos a tener que dosificar bien las cosas, pero con mucha ilusión y sobre todo pensar que esto va a ser cuestión de salir de abajo lo antes posible y posicionarnos en donde nos merecemos.
Bueno, llegas a un equipo que llevaba 13 jornadas sin ganar, la última victoria el 1 de diciembre. Supongo que les has comido la cabeza durante este tiempo, has hecho un trabajo mental exhaustivo. Ya en el Córdoba cogiste un equipo muy, muy abajo y lo sacaste.
Sí, aunque suene contradictorio, la distancia de este confinamiento a mí pues me ha hecho unir más a los jugadores y han sido 3 meses raros, pero muy intensos y productivos. Porque la verdad es que he tenido tiempo para ir conociendo un poquito más a la plantilla y, por supuesto, pues para ir mentalizándolos de la idea que yo tengo de juego, del modelo y de lo que los voy a exigir, ¿no? Eso, de cara a sacar esto hacia adelante, es borrar un poquito la historia de los 13 partidos finales y, por supuesto, vivir el presente, ¿no? Lo que nos queda por delante. Y creo que hemos limpiado cabezas y partimos ahora mismo, pues, la misma posición que todos los jugadores.
Viendo ayer el partido del Rayo, que supongo que lo verías, José Ramón, viendo a Paco con mascarilla en el banco, con mascarilla, es que no te veo, José Ramón, con mascarilla un partido entero, no la aguantas.
No, yo no llevaré mascarilla, ¿no? Porque
¿es obligatorio? ¿Se han dicho que es obligatorio?
No. El reglamento al entrenador no es obligatorio, ni mascarilla ni guantes.
Mejor.
Al cuerpo técnico sí, a los suplentes sí que es tenerlo, pero al entrenador no es obligatorio. Entonces, la verdad es que no voy a estar bastante, que llevamos todas las semanas estas trabajando con mascarilla en el campo durante 5 horas porque los turnos de trabajo han tenido que ser así. Venía un grupo de trabajo, seguía, se iba a ese grupo de trabajo, llegaba otro. Entonces, pues bueno, estamos un poquito adaptados a la mascarilla, pero para lo que se vive, esa tensión, esa mariposa en el estómago, prefiero no tener la mascarilla porque si no me voy a asfixiar y me voy a caer al suelo redondo.
Y lo de jugar sin público, ¿cómo lo ves? Sin la adrenalina de la gente, sobre todo mañana, por ejemplo, que es en casa, que siempre te da un plus. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo puede influir esto?
Pues la verdad es que nosotros vamos a echar mucho de menos a nuestro público, ¿no? Sobre todo porque sabemos que desde un primer momento han estado con nosotros y porque el Fernando Torres ha sido pues el buque insignia para sacar los máximos rendimientos de esta plantilla, ¿no? Tanto el año pasado como el ascenso, como este año, yo creo que la máxima puntuación se sacó en Fernando Torres y nuestro público está muy encima y va a estar con nosotros. Lo que sí que es verdad que desde que yo he llegado no han dejado de darnos ánimos y de estar con nosotros. Y sabemos que tenemos una responsabilidad, que esto vuelva lo antes posible, porque se está presumiendo de que a lo mejor los últimos partidos va a volver el público, pero para nosotros es una buena noticia que si el público vuelve es porque esto vuelve a tener normalidad. Lo que sí que es verdad que nosotros vamos a ser uno de los equipos que más vamos a echar en falta ese jugador número 12, porque así lo han demostrado y así es como en la realidad del Fuenlabrada.
Y en 6 días visitas Vallecas, no me digas que no te va a resultar extraño.
Pues sí, muy extraño y la verdad es que también sin público, ¿no?
También.
Pero bueno, como bien sabes, mi ADN es el Rayo Vallecano, pero el año pasado fuimos con el Córdoba, ganamos allí y nosotros ahora mismo con este corazón azulón que tenemos vamos a intentar sacar el máximo rendimiento. La verdad que la cancha la tenemos bien estudiada, pero como tú dices, es saber adaptarnos a no jugar con público y a ver una sensación diferente, ¿no? Ayer me resultó extraño eso, ¿no? Cuando un jugador mete un gol, busca a quien le abrace, quien le diga algo, porque no hay nadie alrededor. Porque esa gente que jalea ese gol o esa buena acción no va a estar. Entonces, pues bueno, en Vallecas también lo van a notar mucho y para nosotros es un hándicap a nuestro favor que no haya público, pero conté con eso. A mí me gustaría que hubiera público porque al final el público es el generador que mueve todo esto, el fútbol.
José Ramón Sandoval, entrenador del Fuenlabrada, mañana debuta con el equipo fuenlabreño, 7:30 contra el Tenerife. Desde Onda Madrid, desde el partido de la una, toda la suerte del mundo para esta nueva etapa. José Ramón, un abrazo.
Muchísimas gracias, José María.
Adiós.
Adiós.
Y ahora sí, ahora vamos con el Getafe, que mañana juega en Granada, 7:30 de la tarde. El Getafe que está peleando por estar en la Liga de Campeones la próxima temporada. Miguel Ruiz, Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro.
Acaba de terminar la rueda de prensa, bueno, rueda de prensa, de aquella manera, ¿no? Tal y como son ahora la nueva normalidad, vamos a llamarle de esta manera. Y Bordalás ha dejado algunas opiniones interesantes. Un Bordalás que viaja con bajas importantes al partido, ¿eh?
Sí, va a viajar con las bajas importantes de Arambarri y Maximovic, dos jugadores importantes, sobre todo porque es el doble pivote que utiliza habitualmente José Bordalás. Previsiblemente se podría ver como sustitutos a David Timor o a Faisal Fajir, incluso a Etebo, pero a Faisal Fajir le ha dejado fuera de la convocatoria. Probablemente la misión de José Bordalás es que los jugadores lleguen de la mejor manera posible y Faisal Fajir se incorpora a los entrenamientos un poco más tarde, por lo tanto yo creo que por ahí viene que no esté entre los 22 convocados.
Y tampoco está Mata mañana, ¿eh?
Tampoco está Mata, Jaime Mata aquí sí que va a tener la papeleta un poco más sencilla porque de sobras tiene monumentos con Daverson, con Jaime Molina, con Ángel Rodríguez, máximo goleador del equipo, por lo tanto yo creo que no va a haber demasiado problema, ahí arriba sí que puede jugar Ángel Rodríguez y Jorge Molina sin problema alguno.
Escuchemos a Bordalás, ¿qué ha dicho el técnico?
Bueno, pues Bordalás lo primero que ha destacado, sobre todo, es cómo iban a encontrar de nuevo el físico después de prácticamente 3 meses sin disputar ningún tipo de partido, porque con todo y con todo esto el objetivo sigue siendo Europa, con 46 puntos, y esto decía Bordalás.
Confiamos en que no haya diferencia, pero sí que es verdad que llevamos, como he dicho anteriormente, llevamos muchas semanas sin competir, sin los esfuerzos reales de la competición y que te exige el rival, que te exige el partido, y confiamos en que se note lo menos posible. Nosotros hemos hecho un buen trabajo, sí que es verdad que en un tiempo récord, pero confiamos en que físicamente el equipo sea muy parecido a lo que estábamos siendo antes de que se tuviera que parar desafortunadamente la competición.
aunque las ruedas de prensa sean un poco extrañas, se dicen telemáticamente, pues también se le ha preguntado por el tema clave, porque esta semana ha habido la polémica de Maximovic y la barbacoa, la segunda barbacoa que vivimos en este tiempo de confinamiento. Pues José Bordalás, acostumbrado a quitar hierro al asunto, le ha quitado hierro, ha entrenado sin ningún tipo de problema, no va a jugar porque está sancionado, pero así hablaba de la famosa barbacoa.
Son compañeros de distintos equipos, pero son amigos y no veo nada fuera de la legalidad. Se pueden juntar, hay que tener en cuenta que se podían reunir hasta 14 personas y bueno, igual que te juntas con familiares, pues puedes hacerlo con amigos, compañeros de selección. En definitiva, creo que no le doy mayor importancia, creo que se le está dando demasiado bombo a una situación que creo que es forma parte de la normalidad. No he visto que ningún jugador haya incumplido absolutamente nada. Sí que es verdad que ha salido unas fotos, pero bueno, yo hablé con el chico, han mantenido siempre esa distancia que hay que tener de 2 metros y bueno, han estado juntos, han compartido como hacemos todos los ciudadanos.
Y el público, el famoso público que también le preguntábamos a Sandoval hace un segundo, pues así decía el técnico del Getafe, ¿cómo va a ser la vida sin público, por lo menos de momento?
Más que mermar, yo creo que los jugadores se irán adaptando, pero sí que es verdad que el fútbol sin afición no tiene la esencia que tiene el fútbol. No lo entendemos sin la afición, sin los hinchas, sin ese ambiente. Yo creo que todos lo que deseamos, todos, absolutamente todos, es que los campos estén como deben estar. Esperemos y confiemos que nos afecte lo menos posible, pero sí que hay un componente que puede afectar al estado anímico del futbolista.
Nos quedan apenas 2 minutos para contar 2 informaciones. La primera, baloncesto. Carlos Sánchez Blas, Estudiantes, ya ha hecho oficial su último fichaje.
Sí, lo contamos hace algunos días. Alexa Abramovic, que estuvo cedido por Unicaja durante el tramo final de la pasada temporada, zurdo, serbio, firma un año de contrato con el conjunto colegial. Buena incorporación para el equipo de Javi Zamora. Fichaje ya confirmado y además están valorando el regreso de Alec Brown, estadounidense, que estuvo en el Estudiantes y ha militado en Alemania y en Rusia la pasada temporada.
¿Y qué pasa con las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Baloncesto?
Convocadas para el lunes 21 de septiembre, hoy se ha abierto el largo proceso electoral, el 6 de agosto se abre el plazo de candidaturas, vamos a ver si Garbajosa tiene rival, porque él va a acudir a la reelección, elecciones a la presidencia confirmadas, como digo, todavía quedan bastante lejos después del verano, el día 21 de septiembre.
Gracias, Blas, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Juanma Fernández, director de Pole Position, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿cómo estás?
13 carreras confirmadas, hasta 17 puede haber en MotoGP.
Efectivamente, 13 carreras, donde además arrancamos el Mundial los días 19 y 26 de julio en Jerez, 2 carreras dobles. Recordemos que este año en el calendario tendremos 5 dobletes en un mismo circuito, siendo 3 de ellos en España. 7 carreras en total de ellas en el territorio español, de las 13 confirmadas. Y las primeras, como decíamos, en Jerez. Luego volveremos a ir el día 27 de septiembre a Barcelona, Aragón, carrera doble, 18 y 25 de octubre, y Cheste para cerrar en España, quién sabe si el Mundial, 8 y 15 de noviembre, o si se incluyen alguna de las pruebas que están todavía pendientes de confirmar en Asia y en Estados Unidos.
La última podría ser el 13 de diciembre, pero todo eso está todavía por confirmar. Gracias, Juan, un abrazo.
Un abrazo.
Nos marchamos. Las noticias de las 2 con Felipe Serrano. El partido de la 1 vuelve mañana a la 1:03. Adiós.